las 4 y 4 de la tarde y os damos la bienvenida a Game Over. Durante las dos siguientes horas, qué horror, vais a estar en compañía del equipo Game Over, que os saludan ya desde aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es un sábado, bueno, un sábado fresquito. Estamos
¿fresquito?
Sí, sobre todo fresquito de la calor que hace. Este que habla es Isako, mi mano derecha para casi todo.
Salgo de casa y veo 28 grados, me cago en 10.
Dentro de la pecera tenemos al incansable pincha, señor Saeva.
Buenas.
Y también, como cada dos semanas, tenemos al señor Volcano, que ha pasado por aquí.
Hola, buenas.
Nos traerá noticias muy jugosas sobre PC. Edición 34, 34 programas ya, 34 programas dando la vara con videojuegos por aquí, videojuegos por allá. Y el programa de hoy se prevé rellenito de cositas bastante interesantes, ¿no es así, Isako?
Mucho.
Vale, pero di el sumario.
Ah, ¿te voy a decir ahora?
Tienes que decirlo.
Bueno, pues lo decimos. Empezaremos con la preview de los dos siguientes Zeldas para Game Boy que vienen de la mano de Capcom y bajo el visto bueno de Nintendo. Seguimos con el juego de la semana, que es ese bonito C12 Resistencia Final.
Precioso.
Que tanto nos ha atormentado en los carteles del metro. Y terminaremos con un montón de noticias muy jugosas sobre videojuegos. Comenzamos la segunda hora con DIR, especial juegos de PC. Continuamos con un Virtual Over de Capcom vs SNK2, que tiene una pinta estupenda. Y terminaremos con una Jukebox de King of Fighters 95. Y el primer tema musical en los Freak de esta semana es de Manolo García, una persona que está en boca de todo el mundo debido al lanzamiento de su nuevo disco, Nunca el tiempo es perdido, un CD que tiene una señorita oriental muy mona en la portada. ¿Eh? ¿Viste, Isako? Qué mona, ¿eh? Francamente.
Y el tema se llama Sin que sepas de mí, dejémoslo.
Por el que quiera olvidarte, pero sin molestarte, sin que sepas de mí, conseguí a girar la puerta de tus sueños. Sé que no me olvidarás, sé que no te olvidaré en la niebla de los días. Sé sin que se me pase a mí. Seré lo que yo quiera ser. El deseo, los besos que me den. Seré lo que tú quieras ser. Seré sin que sepas de mí. El guante que cubre tu mano, la mano que araña tu espalda, alfaje a tu cuerpo ceñido, seré tus labios su fina curva.
preview.
Estaba yo el otro día, pues paseando por IGN, la popular revista de videojuegos, ahí sacó,
sí.
IGN, gran revista de videojuegos, cuando me sorprendió ver dos juegos para Game Boy Color que habían conseguido, atención, una puntuación de un 10, sobre 10.
¿Y sobre 10?
Sí, sí. Sabiendo que los de IGN precisamente no regalan las notas al primer juego que ven, al contrario, más bien destrozan más de uno, me decidí, pues, oye, vamos a enterarnos a ver qué pasa aquí, porque un juego que consigue un 10, no solo eso, dos juegos que consiguen un 10 en su primer paso por la consola de Nintendo, han de ser,
francamente.
¿El resultado cuál fue? Pues encontrarnos con dos nuevas aventuras de Link, dos nuevos Zeldas, el Oracle of Age y el Oracle of Seasons, los llamados a ser los dos últimos grandes juegos de Game Boy Color antes de dar el paso a la grandiosa Game Boy Advance.
Ambos juegos hacen gala del espíritu Zelda clásico, de aquellos juegos que marcaron su paso por las primeras consolas de Nintendo. Una historia fantástica, nuevas aventuras para Link, y ambos juegos terriblemente largos. Necesitaremos por lo menos 30 horas para acabarnos cada uno de ellos, y además, muchos, muchos secretos escondidos, algunos de los cuales tienen relación con el otro cartucho.
Ambos juegos tienen una historia que girará en torno a los Oracle, una especie de diosas, una que controla el paso del tiempo, Age, que significa
Age,
y otra que controla las estaciones, Seasons, que significa el canal, significa el canal de televisión que hay por ahí, un canal que se llama Seasons.
Ah, ¿sí?
Sí, pero va, no cambiamos de tema. En ambos juegos las Oracle son secuestradas por el maloso de turno.
¡Qué malo!
Una bruja o un general oscuro, que mira, no tiene nada mejor que hacer que secuestrar a Seasons.
Es lo que tienen los malos hadas de estos.
Sí, y cómo no, nuestra misión, no tenemos nada mejor que hacer tampoco, es rescatarlas. De hecho, ambos juegos se parecen mucho en cuanto al planteamiento, en cuanto al argumento, pero al mismo tiempo son totalmente diferentes.
En Age, la típica bruja llamada Veran ha poseído el cuerpo de Nairu, el oracle del tiempo en la tierra mística Labirana, y así ha vuelto al pasado donde ha construido una torre que oculta los rayos del sol, permitiendo que las fuerzas de las tinieblas conquisten la tierra. Con un objeto mágico, como no, Link, a variar, deberá recorrer las diferentes puertas del tiempo, léase mazmorras, y devolver toda la normalidad, y esto no va a ser nada fácil.
Por otra parte, en Seasons, Onox, el general oscuro de las tinieblas también, todo aquí es tinieblas,
sí, maligno,
secuestra al oracle de las estaciones para poder controlarlas, las estaciones, y sumir a la tierra de Holodrum en un caos total. Aquí ahora es invierno, ahora es verano, ahora es tal, ahora no vamos para la ventana, no nos vamos para...
Claro. Eso, como el tiempo que hace aquí,
sí,
la tierra últimamente,
sí, pero eso para...
quiere hacer bus, ¿no?
Sí, pero eso para las compañías de viaje eso es un caos, pues claro, vamos a la montaña, vamos para la playa, claro, entonces Link, sabiendo de que las compañías de viaje no pueden salir perjudicadas, sale a la búsqueda del oracle de las estaciones y con un nuevo objeto mágico, como no, podrá pues...
recorrer las mazmorras, como no.
Sí, pero intentar controlar ligeramente el paso de estas estaciones para poder seguir adelante.
Ambos objetos en cada juego añaden un concepto al juego, un poco redundante,
sí,
bastante revolucionario. En Age deberemos usar el tiempo a nuestro favor, mientras que en Seasons los escenarios variarán según la estación de año en la que nos encontremos.
Claro que la gracia de tener dos juegos que en sí son lo mismo, pero no son lo mismo, la gracia es linkarlos. Pero no como un Pokémon para sacar bichos que no teníamos en una versión, no, aquí es mucho más complicado. Por ejemplo, al acabar Age nos darán un password especial con el que empezar Seasons, en donde tendremos objetos especiales que no encontraríamos, bueno, esto es un poco más rollo Pokémon, que no tendríamos en el Season normal. Es un poco para continuar la historia como si fuera la historia continuada. Además, con ambos juegos terminados, tendremos acceso a tres nuevos monstruos finales, que se dice pronto.
Pronto.
Y un montón de secretos más que, buah, nos darán juego para rato. Un par de juegos increíbles que realmente harán que nuestra Game Boy Color todavía dure un poco más, al menos hasta que llegue la Game Boy Advance, que ya tenemos muchas ganas. Y tal como decían en IGN, no solo se merecen un 10, sino que afirman que son los dos mejores juegos que han aparecido nunca en una Game Boy. Y no hemos conseguido hacernos con una muestra musical de lo que es este Oracle of Age, Oracle of Seasons. La verdad es que igualmente el sonido de Game Boy no quedaría muy apropiado como tema musical. No sabemos si saldrá una versión Arranger. Así que de momento os dejamos con el último Zelda aparecido al menos en España, el Zelda Majora's Mask, un juego fantástico, y su versión orquestral, una auténtica maravilla, y nada más y nada menos que el opening del juego. ¿Alguna cosa a decir, Isako?
No.
Pues escuchemos. Thank you.
si Abraham hubiese sido cantante.
El poder, la maldad, Foshi puede dominar. Y con él, su robot, Mazinger. Mazinger es fuerte, es veloz, es una furia.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¿Qué? ¿A qué queréis otra?
¡No!
Juego de la semana. Y el juego de esta semana es C12 Resistencia Final para PlayStation.
Hola, soy el guionista de C12 y estoy muy contento de mi trabajo con este juego. He conseguido un juego revolucionario en cuanto a historia. Tiene un guión que te cagas de original y nunca, nunca en la historia de la humanidad se había visto algo igual. De aquí a Hollywood, oigan.
La Tierra ha sido arrasada por el ataque de unos aliens con mala leche que apenas han dejado supervivientes. ¿Y todo? ¿Para qué? Pues para hacerse con una sustancia que solo... Calla, gato. Que solo han encontrado en la Tierra, que les da... Bueno, les
es el mollo.
De vital importancia. El carbono 12, o C12, de ahí el nombre del juego. Y eso en vez de pedirlo por favor. Sé que son de malos. ¿Pero está toda la humanidad acabada? Los pitos me dicen que no. Porque en un pueblecito al norte de Francia se resiste al invasor... creo que me equivoco de historia. El único reducto de que queda de seres humanos han convertido al teniente Vaughan en su única esperanza, transformándolo en un cyborg armado con su imparable alfiletero. Digo, arsenal. Que se preparen. ¿Lo ven? ¿Es original o qué? ¿A que sí?
Yo digo que soy Carlos suyo. Viva Sony, es un gran guión y un gran juego.
¿Qué pasa, Carlos?
Muy bien, colega mío. No me toques, que me das asco.
Gráficos.
Hola, soy Carlos y yo me propuse para hacer la sombra del protagonista, pero no me dejaron.
Pobre.
Dejando a Engendros por otra parte, decimos que, bueno, las comparaciones son odiosas, pero C12 no se libra de ellas. Y es que su entorno gráfico es el clásico entorno 3D tantas veces usado y remozado para juegos de Sony en esta consola. Un ejemplo bien claro y que usan todas las revistas es el Medieval 2. Demasiados parecidos, aunque en entornos muy distintos. Por lo menos, la ambientación es buena. No muy original, porque no deja de ser la típica ciudad apocalíptica destruida y sumida en el caos que podemos ver en cualquier película. Pero al menos coloca en posición, pero poco.
Jugabilidad. Lo sentimos mucho, ya sé que la gente en las revistas son generosas y tal, pero encuentro este juego terriblemente, horriblemente, horrible, jugablemente hablando. Y es que solo para empezar, ¿por qué? Todos van a ser preguntas, de hecho. ¿Por qué siempre se tienen que repetir los tópicos, los malditos tópicos de estos juegos? ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué cuando subimos una escalera o hay alguna animación por el estilo tenemos que tragarnos la animación y no interactuar con ella? Que luego, claro, estás subiendo una escalera y ves que arriba hay un tío que te está apuntando con una pistola y dices, ah, no te puedes hacer nada, se siente. ¿Por qué siempre que vamos a cruzar algún sitio, en ese justo momento,
que ya se ve además,
explota, que... sí, explota algo y nos tapa el camino y tenemos que dar una vuelta que te cagas? ¿Por qué?
¿Por qué?
Si los extraterrestres han conseguido fastidiar a toda la humanidad, ¿por qué un solo tío es capaz de cargárselos a todos?
¿Y por qué van dejando medikits por ahí?
También. ¿Por qué si alguien tiene rehenes o algo por el estilo, nos vemos obligados a seguir el típico curso de la historia que nos marca el juego? Sé que parecerá cruel, pero ¿han oído hablar alguna vez de la elección de poder seguir con tu propia historia en lugar de la que está predeterminada? ¿Por qué?
Porque, hey, pregúntese al guionista, está por aquí.
¿Por qué se molestan en poner un botón de sigilo para ir agachado, clara copia de los juegos Metal Gear, si no sirve para absolutamente nada? ¿Pero es que para nada? ¿Porque te ven igual? Y para acabar, ¿por qué tantas opciones de movimientos, chorra, si no existe ni un maldito botón para lanzarnos a los lados para esquivar los balazos enemigos? ¿Por qué?
Buena pregunta.
Pues ahí están.
sonido.
Pues la música es inexistente. Bueno, sí, en algunos momentos hay, pero durante las fases apenas asoma la cabecita. Y cuando la hay, bueno, ¿qué os esperáis de un juego posapocalíptico? Temas como el que suena.
Sí, pero es una orquesta sinfónica.
No.
Si no quedan ni violines.
Pero sí, si os tira este rollito, pues no está mal. Los doblajes y el sonido FX, pues, hombre, eso sí que está curradillo. La verdad es que sin ellos el juego sería bastante pobre.
Bastante.
Más todavía de lo que es. Pero bueno, están acorde al juego y, bueno, pegan bien.
Y en conclusión, lo habréis visto anunciado en el metro, en los autobuses y en beta se verá donde más. Pero eso no hace más que demostrarnos que estamos ante el típico producto de escaso interés, que a base de una buena campaña publicitaria despierta el interés de miles de jugones.
A mí me interesa mi interés.
Pero porque
sí,
tú eres
Carlos Filloa.
Pero porque tú eres Carlos Filloa, tú mismo lo has dicho, y Carlos Filloa es sinónimo de... Hazme un favor, vete al diccionario y busca la palabra Carlos Filloa a ver qué dice.
Voy a buscarlo.
Sí, sí, que sabes leer.
Claro que sí, es que tu libro.
Sí, así de malo era. Tú no tenías negros como los escritores.
¿Eso qué?
No. El juego en el fondo tampoco está tan mal. A ver, nos hemos pasado un poco con él porque estamos acostumbrados a las maravillas de juegos que nos demuestran gente como Konami o Square, pero necesita muchos arreglillos. Los creadores, el equipo Sony Cambridge, dices, coño, ahí también hay juegos, han demostrado que están algo verdes, pero bueno, especialmente en temas de guión y jugabilidad. Pero no descarto que puedan sorprendernos con algo en el futuro. ¿No?
No.
Hombre, si se lo ocurran, tienen una buena base. El problema es que guión y jugabilidad están muy peces. Pero si se lo ocurran, pueden hacer algo decente.
Pues le vamos a dar una oportunidad. Y luego que vuelvan con lo que habré hecho.
A ver si es verdad.
Así que, como, mira, base tienen, pero no saben aprovechar, este juego no se merece más de un 55.
Música de C12.
¿Para qué?
Pues tienes razón, de hecho. Qué mejor, pondremos un tema que hemos encontrado por ahí, un tema que nos ha traído Volcano. Es un tema de Monkey Island 3, un tema que cantaban los señores piratas. Si habéis jugado al juego, sabréis cuándo, y si no, pues no. ¿Alguna cosa a decir, Volcano? Ay, no, un mensajito.
Que es un juego muy bonito, y que como la Play ya sabemos por qué destaca, pues os traigo una canción de piratas.
Si sabéis inglés, os gustará mucho.
Come on, men. We've got to recover that map.
That pirate will be done for when he falls into our trap. We're a club of tuneful rovers.
We can sing in every clap.
We can even hit the high notes.
It's just too bad we're tuned deaf.
A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea.
Let's go defeat that evil pirate. We know he's sure to lose because we know just where to fire it.
We're thieving balladeers,
a gang of cutthroat monks.
To fight us off, you only got
a jolly good ear block.
A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea.
All right, crew, let's get to work.
Our vocation's a thing we love, a thing we'd never shirk.
We'll fight you in the harbor.
We'll battle you on land.
When you meet singing pirates,
there'll be more than you can stand.
Oh, that was a good one.
No, it wasn't.
ever saw, and we got to move.
The battle will be long, but our courage we will prove. We're a pack of sturdy sea dogs.
Have we pity, not a drum?
We only roasted garlic.
Dancing from the diaphragm.
A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea.
Less singing, more sailing.
When we defeat our wicked foe, his ship he will be bailing.
If he try to fight us,
you will get a nasty whack,
and if you disrespect our sailing,
we will feed you to a kraken.
A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea.
I'm getting so sick of you guys and your rhyming.
We're ready to set sail, though the cannons need a priming.
Troublesome corsairs,
and we've come to steal your treasure. We would shoot you on the downbeat,
but we gotta rest by measure.
A pirate
I was meant to be. Trim the sails and roam the sea.
Stop, stop, stop.
The brass is what we're polish, and the deck is what we're mop.
You say you're nasty pirates, you mean thieving bad bushwhackers. From what I've seen, I tell you, you're not pirates, you're just slackers.
A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea.
We'll surely avoid scurvy if we all eat an orange.
And,
oye, ¿por qué no llamas a Game Over?
Pues porque el teléfono está en tu lado.
Ya, pero es blanco, como la PlayStation.
Pues eso, además, yo ya he pillado la posturita.
Pues yo no me sé el teléfono.
Pues muy fácil, melón. Es el 93-373-4340.
¿Y por qué no le envías tu mensaje con tu móvil?
Pues porque tampoco me sé el teléfono.
Calama, es el 655-63-3020.
Sí, ya. Yeah.
Llama a Game Over y pídeles un tema, un truco o dale su opinión. Llama al 93-373-4340 o envíales un mensaje al número 655-633-020.
¡Jo! A este paso no les van a poner un tema nunca.
Game Over, el programa de los videojuegos. ¡Abónate ya!
Noticias. Comenzamos con GameCube, y es que Shigeru Miyamoto, Dios para algunos, anunció a la prensa que las secuelas de Mario y Zelda se mostrarán en el próximo Nintendo Space World y prometen ser más impresionantes que los vídeos mostrados hasta ahora en el E3 de la consola.
Mostrados.
Y que estos vídeos que se han mostrado son...
Mostrados.
Bueno, en una palabra, increíbles.
Y para la competencia, no menos grandes noticias. PlayStation 2 recibirá a finales de año uno de los mejores, para algunos incluso el mejor, juego de rol de Dreamcast. Se trata de Grandia 2.
Yoshiki Okamoto, manager general de Capcom, habló para Agente de IGN e indicó importantes datos e interesantes opiniones.
En primer lugar, repitió que Resident Evil 4 está en desarrollo y que, aunque están volcados en convertir esta saga en un juego online, esta parte no lo será.
Dino Crisis 3 será exclusivo de Xbox, pero una cuarta parte se convertiría en un título multiplataforma.
La saga Street Fighter en 2D continuará, que incluso se podría convertir a las 3D, pero siempre conservando la jugabilidad 2D. Sin embargo, Street Fighter X ha muerto oficialmente y no se programarán más continuaciones. Bien.
Cruel. Y bueno, y por último, indicó que en su opinión PlayStation 2 conseguirá la mayor cota de mercado, GameCube será la más divertida y la Xbox será la consola de los hardcore gamers, o sea, de los que más juegan. Bonita manera de casarse con todos.
Nintendo ha confirmado el precio de GameCube y sus juegos. La consola valdrá en Estados Unidos $199 y sus juegos $49.99. Al cambio son unas 38.000 y 9.800 pesetas, que está muy bien, ¿no? Es bastante interesante. Pero para el poder económico de un estadounidense representan unas 20.000 y 5.000. En Japón saldrá la consola 25.000 yens, 13.000 yens menos que la PlayStation 2. Y sus juegos a 6.800 yens. O sea que en España 60.000 y los juegos 15.000, más o menos, ¿no?
Es lo que vale lo de Play 2, ¿no?
Sí. Pues.
Y más notas de prensa jugosas. Square habló recientemente sobre Final Fantasy XI. El juego saldrá inicialmente para PlayStation 2 y se podrá jugar online. Su precio será inferior al de Final Fantasy X, pero para poder usar la opción online se deberá pagar una cuota mensual para acceder a los servidores. Y ojito, porque los registros comienzan en abril del 2002, por lo que podría faltar tan solo un año para su lanzamiento. Finalmente, Square estuvo en negociaciones con Microsoft durante 2 años para desarrollar su saga principal para Xbox, pero finalmente se echó hacia atrás por diferencias de criterio en lo que respecta al juego online. Por último, debido a los malos resultados económicos del último año, Square tiene interés en convertirse en una productora multiplataforma y sus objetivos están centrados en Xbox y GameCube.
Blim denuncia a Sony por enésima vez. Esta vez la compañía del famoso y sobrevalorado emulador de PlayStation acusa a la multinacional de usar juegos sucios para entorpecer la venta de su producto. Según los programadores, Sony fuerza a los distribuidores a no vender el emulador bajo amenaza de dañar su relación comercial. Como uno de los ejemplos expuestos, se nombró a la compañía Babbage. ¿Esto digo bien, Isaco?
Babbage.
Babbage, que quiso devolverles un pedido de 7.000 ejemplares de este.
Pero para goce y disfrute del personal de Blim, se entiende, Blim anuncia que el próximo juego que emulará su Blimcast será nada más y nada menos que Final Fantasy IX.
Ya ves.
Si os habéis acabado grandes del género como Shenmue o Grandia, es una opción muy, muy recomendable.
El presidente de LucasArts, en una entrevista para la web House of Mojo, anunció que los juegos basados en la licencia Star Wars Episodio 2 no solo serán un par y se basarán en aspectos determinados de las películas, vamos, del tipo Episodio 1 Racer. No saldrán ni el aludido de títulos como en su primera parte, ni estos volverán a contar la historia de la película.
Bueno, ¿qué diga?
¿Esto es cine? ¿El señor cine está aquí al lado? ¿Algo que decir, señor cine? Pues eso.
Criterion Studios está a medio programar SRC para PlayStation 2. El título, que viene más o menos a decir Shiny Red Car, brillante coche rojo, funciona a 60 frames y, ojo, está basado en las espectaculares persecuciones vistas en la película de Ronin. Disponemos de un indicador de adrenalina que va subiendo según hagamos acrobacias arriesgadas, como giros cerrados, conducir contra dirección, etc.
¿Y si tomamos 10 zapan? Este juego lo van a criticar a saco, ¿eh?
Y al alcanzar su máximo dispondremos de un turbo para añadir todavía más espectacularidad.
¡Wow!
Sí.
después de ver los increíbles vídeos de Silent Hill 2 para PlayStation 2, los cuales tenían algunos momentos que alcanzaban la apabullante calidad de la película de Final Fantasy, el director de este juego, Akihiko Imamura, anuncia que este juego estará listo para lanzamiento de la Xbox allá por el 8 de noviembre. Esta versión dispondrá de algunos extras que no tiene la de PlayStation 2, aunque Imamura reconoció que habían comenzado con la conversión desde PlayStation 2 muy recientemente.
Infogrames y Electronic Arts, líderes en los mercados europeo y estadounidense respectivamente, han declarado ciertos temores al respecto de la Xbox. Ninguno de ellos han recibido todavía los kits de desarrollo finalizados y tampoco el hardware acabado. Electronic Arts, en boca de Larry Probst, piensa que la consola retrasará su lanzamiento debido a que muchas empresas, incluida la suya, no tendrán los títulos acabados a tiempo y que Flextronics, la compañía encargada de la fabricación del hardware, no conseguirá tener las casi 800.000 unidades para su distribución inicial el 8 de noviembre.
En Japón se han agotado las Dreamcast nuevas. A pesar de que Sega se reserva unas poquitas para el lanzamiento de aquí un mes de Sonic Adventure 2, la posibilidad de conseguir una en el país del sol naciente es a través del mercado de segunda mano. Y la segunda mano en Japón. ¡Ja! Me río. Por no llorar.
Ahora un poquito de matemáticas. Nintendo consiguió aumentar sus beneficios el año pasado, consiguiendo un superávit. Bueno, el año pasado consiguió superar sus beneficios, consiguió un superávit de 56.100 millones de yens. Pero este año ha aumentado los beneficios en un 72%, consiguiendo la friolera de 96.600 millones de yens. Unos 140.000 millones de pesetas. Casi nada.
Más cifras de Nintendo. En una previsión un poco conservadora, la compañía nipona prevé vender 4 millones de GameCube hasta abril del 2002, unos 6 meses, y 10 millones de juegos, los otros títulos, por consola vendida.
A Yuji Naka, cabeza visible del Sonic Team, le preguntaron los chicos de Main Station que, después de observar la versión de GameCube de Phantasy Star Online, si existía algún proyecto de juego de rol para PlayStation 2 Online. A pesar de haberse oído rumores insistentes en internet de que este juego sería multiplataforma, el señor Naka respondió con un tajante: no, por el momento no existe esa posibilidad. Entonces, si Sega anunció que ayudaba a Sony a la creación de su red de juego online, ¿cómo es que no desarrolla ningún producto de este género?
La BSA...
BSA...
¿Qué significa?
Business Software Association.
La Asociación de Empresas de Software.
Anunció los datos, terribles datos, sobre la piratería en el mundo. El país más pirata es Vietnam, donde el 97% de su software es ilegal.
¿Cómo mola?
China tiene un 94%. Indonesia, Ucrania y otras repúblicas bálticas un 89%. Y Rusia un 88%. Europa es liderada por Grecia con un 66% y le sigue España con un 51%. Lamentable, la verdad. Estados Unidos posee un índice del 24%. ¿Y en Japón? ¿Piratería? ¿Qué es eso?
En un informe de Data Monitor, espectacular informe, se ha previsto que el mercado online, tanto el europeo como el estadounidense, de este año consiga unos 13 millones de jugadores en total y un valor de 31.000 millones de pesetas. Pero este crecimiento será constante y alcanzará, agarraos bien, la friolera de 113 millones de jugadores online y un billón de pesetas en su valor para el 2005. ¿Y la red está preparada para esto? También se prevé que en el 2004 los jugadores online a través de consolas superen a los de PC.
la ciudad alemana de Göttingen, lo digo bien, Göttingen, ha creado un impuesto especial a los arcades violentos, Valorant. Es que yo no sé cómo leer esta noticia, ya, es que de verdad, ya, es que no, no sé, no puedo.
Espera, que es mejor lo que sigue.
Va, haré un esfuerzo. La ciudad alemana de Göttingen, o como se quieran llamar, ha creado un impuesto especial a los arcades violentos, valorado en un 700% más caro de lo habitual. Según ellos, reducirá el número de juegos bélicos y detendrá la creciente brutalización de la sociedad. Todos sabemos los problemas con jóvenes neonazis en su país, pero me parece que estos no juegan nada a los videojuegos.
La verdad es que no.
¿Estamos ante otra estratagema política para salvar a sus cebosos hipermillonarios culos? Muchos nos tememos que sí. Y como esta noticia me pone muy violento, vamos a poner tema ya. Es un tema de...
Jason, del Tomorrow Never Dies de PlayStation.
¿Presentas tú o yo?
Vale, preséntalo tú.
El tema se llama Letter to Paris, que significa...
Letter to Paris.
¿Y qué le haces a Paris?
Uf.
Letters.
Letter to Paris. Life still goes on, saving the world without you. I can see it in your eyes. Oh, that tomorrow never dies.
Gente que no se espera y acabamos de llegar y ya nos llaman. ¿Señor insatisfecho?
Guasa, ¿qué pasa?
Guasa, dice. ¿Qué tal?
¿Qué? ¿Cuánto tiempo, no?
Buah, ya te echábamos de menos, ¿eh?
Sí.
¿Qué es de tu vida?
Pues está ocupado.
¿En qué?
De semana.
¿Ocupado en qué?
Ocupado en el trabajo, pues que estoy trabajando.
¿Estás trabajando?
Yo trabajo para llamar, tío.
¿Y de qué trabajas?
De vigilante jurado.
Qué chungo.
Sí.
¿Y llevas porra?
Claro.
¿Y pistola?
¿En un almacén o en un local?
No, es una universidad.
¿Llevas pistola? ¿Llevas pistola?
No, de la pistola no.
Joder, de poner el internet todo el día, ¿no?
Si llevas la pistola, me imagino este rollo solitario ahí.
No. A ver, que sepa la gente de mi curro, si me reconoce la voz, que yo trabajo muy bien y no me saqueo.
Que te suben el sueldo, ¿no?
Te suben el sueldo.
Desde aquí hacemos un llamamiento general a los del sitio donde trabajas para que te suban el sueldo.
Qué muy buena persona.
Muy bien.
Tristesero, pero muy buena persona.
¿Qué tal tu play?
Ah, mi play de puta madre.
¿Y tú brincas?
También.
¿Qué?
La Dreamcast también. Lo que pasa es que tengo unos problemillas con el code Verónica y eso.
La versión pirata no entra, ¿no?
¿Has jugado? ¿Te lo has pasado o no?
Yo no lo he pasado, pero he jugado, sí.
Poco del inicio.
No me puedes ayudar.
Lo dudo, lo dudo.
Hombre, si dices tu problema, quizá...
Es que no me puedo pasar a... Al final del primer CD hay un monstruo que no me puedo pasar, tío.
¿Tú no tenías internet?
Sí. Pues bueno, internet es aquí, pero últimamente...
Es que quédate, ¿eh?
Pues envía la duda al medio del programa. Dices, exactamente me pasa esto y ya intentaremos solucionarlo. Más que nada para no fastidiar a la gente que quiere pasar ese juego.
Ah, efectivamente. Aunque lo tenemos por antena igualmente.
Ok, también es eso, muy bien.
Oye.
Muy bien.
¿Qué juegas últimamente, aparte del Resident?
El Resident, el River Schools 2.
Ah.
El Capcom vs. NK.
Ah. Pues hay una... Ahora hacemos una... Bueno, después hacemos una Virtual Over sobre el Capcom vs. NK 2.
De Play 2.
Sí, gracias por pasármelo por la cara, amiguito. Pero muy curioso.
Al final se han dado cuenta.
No, al final se han dado cuenta.
Muy curioso porque la recreativa está programada en Naomi.
Eso sí.
Está programada en una Dreamcast.
Lo que decir, conversión a Dreamcast.
Lo que digo, bueno, no voy a decir nada del juego porque si vais a hacer un comentario ahora del juego.
Sí, bueno, es ligerito para decir más que no los personajes que hay y eso.
Sí, sí, me chocó mucho los gráficos de fondo y eso es tan.
Bueno, es rollo. Rollo Capcom
está muy bien. Últimamente Capcom se está currando.
Bueno, un aviso. Tú la Dreamcast no pillas juegos pirata, que están por 5.000 pelas los originales.
Los originales.
Y tú tienes pinta...
Están por 5.000 pelas.
Tú tienes dinero.
Si los consigues por 500 pelas.
Tú tienes dinero, gástatelo.
¿Y los disfrutas?
Claro.
No los disfrutas.
Y ahora también tengo el Shenmue.
Eso ya es calidad. Eso ya me gusta.
El Jet Set Radio es muy, muy bueno también.
Y espera cuando salga el nuevo.
Me lo paso dos veces.
Los gráficos me encantaron, o sea, no lo esperaba tan bueno.
Los de Xbox también son muy, muy, muy guapos.
De Xbox. Pero...
Vale, basta.
Eso es...
¿Insatisfecho?
Es el diablo.
Insatisfecho.
Dime.
A ver, ¿quieres decir algo?
No, no te rías.
¿Quieres decir algo para Prosperidad, que va un pelín mal de tiempo?
No, saludaros y ya está. Si te iba a decir esto, saludarte y ya volveré a llamar.
Pues te lo agradezco mucho.
Para que sepas que aquí hay alguien que te escucha por lo menos.
Tú ves diciendo por ahí a la gente que escuche este programa, que la gente sepa nuestra existencia.
Pase para la página.
Y acuérdate de que eres el jefe de concurso y estamos esperando que envíes algo. Es que aquí está el curro, tío.
Vale.
Venga. Nos vemos.
Hasta
luego. Bueno, el Insatisfecho ya ha hecho una pequeña muestra de que la gente puede llamar aquí, que le recibimos con los brazos abiertos. Pero no solo de llamar el Insatisfecho, vosotros también podéis llamar a un teléfono que tenemos.
Hombre,
aquí.
El Insatisfecho podría haber hecho un ejemplo más claro, como pedir un tema, pero no lo ha hecho. Sí. Ha pedido un truco. Bueno, ha pedido una ayuda.
Un truco, una ayuda. Ya la tenemos si la encontramos. ¿Cuáles son los teléfonos, Isaco?
Bueno, pues para llamar como ha hecho el Insatisfecho, el 93-373-4340. 93-373-4340.
¿Y si quieren enviar algún mensajito?
Pues el 655-633020. 655-633020. A Samsa, por favor, ponte contacto.
Nos han enviado un mensaje unos señores que dicen que les intentemos dedicar un tema del Royal Sessions. Desgraciadamente en este programa no metemos música de este estilo, así que os recomendamos que o lo hagáis en el programa de antes, no de nosotros, o en el programa de después del programa de cine, que creo que también. ¿El programa de cine también puede música de esta? Sí, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, pues lo siento mucho por la Royal Sessions, que aparte no sé ni qué es. Ahora digo, es un recuperatorio de dance y seguro que se me echan a todos los maquineros encima ahí al cuello a matarme por la energía.
No, progresivo, no sé qué.
Claro, pues por eso yo no puedo meter música de esta. ¿No? Pues no tengo ni idea. Eso sí, si queréis algún tema maquinero de un juego en concreto, lo podemos buscar. Eso aún, ¿ves? Porque eso aún más o menos no sabemos de qué va. Hemos puesto música de esta, hemos puesto Zelda, hemos puesto hemos puesto Final Fantasy y Zelda también.
Y Metal Gear.
Metal Gear, alguna cosita así.
Sonic.
Bueno, lo he dicho, podéis pedir los temas musicales, que ahora mismo entre los tres, aquí los tres componentes del programa, ¿tenemos cuántos CDs de videojuego?
Yo 39.
O más. Claro que sí, el envío de mail se os resulta un poco carito, que barato no es, o os da mucha vergüenza...
De mensaje.
Bueno, os molesta enseñar vuestra cálida voz por la radio. Siempre les contáis con el aliciente de Internet, esa bonita red de redes, donde tenéis un mail.
Red de dolores de cabeza.
El mail es ese servicio que permite enviar mensajitos a la gente, y Game Over, como no puede ser de otra forma, tiene...
Muchas veces molestos.
Sí, tiene su propio mensaje, ya sabe. Que un email el email no podrá ser emborronado por la lágrima de quien escribe la carta. Era así la frase, no me acuerdo ahora.
¿Tú qué has tomado antes de venir aquí?
No lo quiero saber.
En fin, el mail para ponerse en contacto con nosotros es gameover@amena.com.
Y después hay la página de Game Over, que bueno, esta semana no tenía muchas visititas, pero va tirando. Es la página donde cada miércoles podéis... Esta semana hemos sido puntuales, tío. Hemos puesto el programa puntualmente el miércoles por la tarde, por ahí. O sea... Mérito mío, sí. No, mérito todo el equipo aquí, que cada miércoles cuelgan el último programa emitido en Radio Speed de Game Over, podéis bajároslo, y claro, este programa tiene difusión internacional, porque lo puede escuchar cualquiera, tenemos visitas de América, de Japón, de Indonesia, de todas partes. O sea,
y más.
Y de Francia y de Italia, la gente quiere Game Over, aunque no los entiendan, le gusta la voz, sobre todo la tuya, que las nenas italianas van de culo contigo.
Among Us.
La página, por favor.
game2over.homestead.com game2over.homestead.com.
Y allí pues encontraréis cositas interesantes que, mira, podéis ir visitando. Ahora hemos puesto lo de la pincha, una sección dedicada a nuestro pincha y sus perlas filosofales que deja ir en cada uno de los programas.
¡Perlas de sabiduría!
Pronto pondremos el cuestionario para rellenar para participar en los premios Game Over, a ver si lo ponemos ya, que ya sería hora. Y la especial de MSX que hicimos hace ya unas semanitas, a ver si Yuri se pasa por aquí para saludar.
A ver.
Y ya veremos qué más ponemos. Y bueno, venga, ya va siendo hora de tener un tema musical. No Freak, esta semana está dedicado a Sting, un personaje que canta bien. Si no, no estaría en la industria de la música. A pesar de que haya mucha gente que está en la industria de la música, cante de pena. Pero Sting no, Sting es una excepción.
Canta, hombre, lleva muchos años.
Canta muy bien, lleva muchos años, es de la vieja escuela. Y este tema es uno de los que más me gustan, parece que a Saeva también le gusta bastante. Es el tema Englishman in New York. ¿Qué significa, Isako?
Tengo frío en mi casa.
Vaya chorrada de todo.
estás mal, muy mal.
Venga, pongamos el tema.
When I talk, I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Right.
Disponible la mejor música emitida en los primeros 15 programas de Game Over.
Si quieres uno, lo tienes muy fácil. Llámanos, envíanos un email, escríbenos un mensajito o colabora con nosotros de alguna manera. Y os podéis llevar uno gratis.
Ya lo sabéis, Game Over Jukebox, volumen 1. Y bienvenidos a DIR, la sección en la que os traemos las últimas noticias en el mundo del PC. Hoy he traído un resumen de los videojuegos más importantes que se han expuesto en L3 para la plataforma PC. Para los que no lo sepáis, esta semana pasada terminó el Electronic Entertainment Expo, una de las convenciones de videojuegos más importantes a nivel internacional. Esta es una ocasión que muchos desarrolladores aprovechan para mostrar proyectos que llevábamos largo tiempo esperando. En general, y para ahorraros tiempo, os diré que después de 2 o 3 años de un estancamiento a nivel de gráficos, han vuelto a pegar un salto hacia la espectacularidad y el realismo. Empezaremos por el juego estrella para PC, Duke Nukem Forever. Después de 2 años de no saber nada de ellos, 3D Labs ha sacado un espectacular vídeo en forma de tráiler cinematográfico, como ya empieza a estilarse por estos lares. Los aliens de la anterior entrega de la saga han vuelto, y esta vez se dedican a poseer a la gente. Las chicas del Striptease vuelven a añadir un par de argumentos a la saga. Podremos montar diversidad de vehículos e incluso echarnos una partita al Balls of Steel, el famoso pinball que estaba allí en la anterior entrega. 3D Realms ha demostrado que con este juego el valor de la frase cuando está listo. Frase que ha usado hasta la saciedad cuando la gente le preguntaba ¿y el Duke Nukem? ¿Para cuándo? ¿Qué?
Monolith va a ser el nuevo desarrollador de Alien vs Predator 2. Esta vez habremos de acabar con los aliens en su planeta natal, después de que un equipo de investigación encontrara en la nave abandonada, la del Alien 1, una serie de datos apuntando a L-1201 poco antes de desaparecer en el olvido. Más armas para los marines y el Predator, una curva de aprendizaje menor para los aliens y un argumento más cuidado harán este juego de las delicias de los fans de esta serie y de los shoot'em up por igual.
¿Puedo hacerme una pregunta?
Sí.
¿Por qué los humanos son siempre tan tontos que acaban sacando a los aliens y a los Predators y a todo esto?
Porque si no había juego.
Pues que son muy tontos.
Aquí no.
Yo me digo, siempre que estás viendo la película y dices, ¡no! ¡No abra esa puerta! ¡No abra esa puerta! Muerto. ¿Se lo he dicho yo? Si tuviéramos nosotros, no abriríamos la puerta, estaríamos vivos.
Y encerrados.
Y dice, ¿pa qué capturas a los aliens si sabes que se van a escapar? Perdona, Volca, no, porque no, este tema sí me pone muy frenético.
Es normal.
Es lo que pasa cuando juegas a C12.
Half-Life Blue Shift también fue mostrado en el E3, pero ya como juego casi completo. En esta tercera entrega de la saga de Valve Software, ya veremos a Barney, el guardia de seguridad que te saluda al principio de la aventura. En esta nueva entrega han aprovechado para actualizar los gráficos de toda la saga, haciéndola más bonita y en alta resolución. Nuevas armas, nuevos elementos como por fin podremos comer donuts, y estas cosas harán las delicias de cualquier persona que haya jugado ya la anterior saga. Si jugaste al Command & Conquer, posiblemente recordarás al cachondo comando al que tenías que llevar en un par de misiones, capaz de volar un edificio en 4 segundos y matar al soldado enemigo en un solo tiro, sin embargo, hasta el vehículo blindado más cutre lo podía matar. Este personaje es uno de los más recordados de la saga, hasta el punto que le acaban de dedicar un juego solo a él. Command & Conquer Renegade es un shoot 'em up en primera persona ambientado en la primera entrega de la saga. Aletas Out, la continuación de la saga Medal of Honor, llegará para PC directamente de las consolas de Sony. Ambientado durante el desembarco final de la Segunda Guerra Mundial, Medal of Honor propone al jugador sumergirse en el papel de un pelotón de infantería, controlando a uno de ellos directamente y a los otros vía órdenes. Armas realistas, gráficos detallados y un universo envolvente repleto de detalles. Recomendado para la gente a la que le gustó Sálvate al Soldado Ryan. Max Payne de Remedy Entertainment es uno de los juegos que ha causado decepción, no porque sea malo. El motor que impulsa el juego es fluido y potente, repleto de efectos que nos recordarán más que un videojuego a una película de John Woo. Tampoco es malo el argumento. Somos un ex policía acusado de asesinato y hemos de resolverlo antes de que acaben con nosotros. Sin embargo, para llevar 5 años detrás de él, el juego muestra unos gráficos fuera de la onda. Personajes con el síndrome cara de cartón, animaciones poco fluidas y mapas planos y poco convincentes. Esperemos que aprovechen el margen de tiempo que les queda antes de la campaña de Navidad para retocar esas cosas.
El argumento... ¿Para qué me cierran el micro? El argumento muy original tampoco lo es, ¿no?
Hombre, la gracia es cómo se desarrolle. Hoy en día prácticamente todo está inventado.
Sí, pero hay cosas más inventadas que otras, como el C12, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, seguro que me dejo muchos juegos en el tintero, pero se acaba el tiempo de sección. Nos veremos dentro de 2 semanas con más de lo mismo.
Y ahora vamos a poner un tema musical freak, pero al mismo tiempo que no es freak de como lo es freak de nosotros mismos de freaks. ¿Lo has entendido?
No, entiendo, se entiende muchas cosas.
¿Como por ejemplo?
Esto que acabas de decir.
Bueno. No, hombre, no. El problema de este programa... Ya respiro, hostia. Estoy muy mal, ¿eh? A ver, como iba diciendo así, el problema de este programa es que ahora como tenemos difusión internacional, la gente, pues quizá lo que digo ahora no se entera mucho... Pero para los que estamos aquí en Sayon de Spi, yo no puedo, de verdad. Me voy a morir antes de acabar el programa. ¿Qué pasa, Volcano?
Tengo una pregunta.
Perdón.
¿Cómo son los antitusivos en Japón?
¿Anti qué?
Los antitusivos.
No sé, no lo probé, pero me hubiese gustado. Se ha estrenado, para los que vivan en Cataluña, porque claro, este programa hemos dicho tener discusión internacional, se ha estrenado en el canal Teta 3. Joder, no puedo, de verdad. Esa cosa que tú...
Se ha estrenado, bueno, si hubiese explicado antes de que va el tema, pero se ha estrenado
se va a estrenar,
manga.
Sí, y como aquí también somos un poco fricazos de manga, y en el futuro de este programa vamos a poner una sección quizá de cómics y de complicadas de esta, para ir abriendo boca vamos a dejar el ending de Detective Conan, la serie esta de Gosha Oyama, que se ha estrenado en el 3XL.net.
Para aquellos que no lo conozcan, Gosha Oyama era el creador de Yaiba.
Los mediodías de... En el canal Teta 3, ¿no? Bueno, el K3 ahora se llama.
Los que no tengan la suerte de vivir en Cataluña, siempre pueden encontrarlo en la Cartoon Network todas las medias tardes en la parte del programa de Dexter.
Bueno, el ending es, francamente, se llama Step by Step, a mí me gusta mucho. Uh-huh. Y lo voy a poner ya antes de que me ahogue, porque de verdad me estoy ahogando. Venga, ponlo ya. Go!
si Isaac hubiese sido actor de cine?
¿Cómo? ¿Que solo tengo un par de veretas para cargarme 57 soldados en el hall de un edificio de oficinas? ¿Pero qué mariconada es esta? A ver, que venga el director y ahora mismo.
Afortunadamente se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Pero bueno, es que nunca has oído hablar de las PAS, la Glock 17 o la MP5.
Virtual Over.
Isako.
¿Qué?
Me gustaba más la cuña de antes.
A mí no.
A mí sí. Bueno, vamos a empezar la Virtual Over ya con una pequeña recordatoria, una pequeña nostalgia. Ahora hay unos cuantos años los fanáticos de los juegos de lucha, especialmente de Capcom y SNK, Saeba quita la mano del minidisc. Soñábamos con que algún día, por lejano que fuera, ambas compañías se unieran y crearan el juego de lucha más grande de todos los tiempos. Esa Eva me da un miedo increíble. El sueño llegaría y después de un paso por la portátil Neo Geo Pocket, la verdad es que glorioso, al menos a mí el juego me encantó, aparecería la máquina recreativa y posteriormente para Dreamcast, que la verdad, pese a su importancia, supo a poco.
Ahora, en el E3, se han visto las primeras imágenes y tráiler del Capcom vs. SNK 2, y con él la primera lista de personajes que poblarán el juego. El juego va a ser desarrollado por Capcom, que parece haber aprendido de sus errores, porque, por lo visto, este será el Capcom vs. SNK definitivo.
Un total de 44 personajes, de los cuales estarán todos los anteriores aparecidos en la primera parte, más unos cuantos nuevos y esta vez todos dibujados por parte del dibujante de SNK, Shinkiro. Ellos son,
por parte de Capcom, Jun, uno de los dos gemelos chinos aparecidos en Street Fighter 3, pero acompañado por su hermano a la hora de realizar hipers.
Maki, que era la protagonista, no tiene nada que ver con Maki Navaja, que era una de las protagonistas femeninas de Final Fight 2, que ha sido rescatada del olvido. Sus movimientos son los clásicos de una chica o de un personaje a lo ninja, como era Gai, pero Gai del Final Fight, no mal pensemos. Y todos ellos inspirados, todos sus movimientos inspirados en el famoso beat'em up.
Kyosuke, uno de los protagonistas del Rival Schools, que así hace su paso de las 3D a las 2D y parece que lo hace muy bien.
Por parte de SNK, Athena, uno de los personajes más clásicos de SNK, a la vez que pesadetes, ya se hacen un poco pesados, aparecerá con su look del King of Fighters 95.
Haomaru, el gran samurái protagonista de la saga Samurai Spirit, o Samurai Showdown, después del clamor de los aficionados estará presente en el juego y se presentará como uno de los mejores personajes.
¿Y os acordáis de Todo, el patético primer luchador del Art of Fighting, padre de Kasumi Todo?
Kasumi Todo.
Ah, vale. Pues vuelve a estar aquí, y tan inútil como siempre. Pero si no fuera tan inútil, vaya gracia tendría, ¿no? Bueno.
Además, no se vieron en imágenes, pero se confirmaron más personajes que estarían presentes en la versión final del juego. Hibiki Takane, la chica de Last Blade 2, Chan Koehan y Choi Bunch, que lucharán juntos.
Van en pareja. Increíble.
Rock Howard, del Mark of the Wolves.
¡Yoshi! ¡Hola!
No, Yoshi no estará, no es Smash Brothers. Rolento, del Final Fight y del Super Street Fighter Alpha. E Eagle, uno de los luchadores originales de Street Fighter 1.
Una selección de personajes realmente remarcable y jugablemente también ha sido mejorado, con 6 modos de juego en vez de los 2 únicos que tenía el primer Capcom versus SNK. Cada compañía tendrá 3 grooves, como le llamaban en los modos de lucha en este juego, basados, como no, como en el anterior juego, en los juegos de cada compañía. Es decir, habrá un modo inspirado en el Street Fighter Alpha, uno inspirado en el King of Fighters, uno inspirado en el Fatal Fury. Vamos, lo típico, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuándo veremos el juego? Hay unas ganas ya, este va a ser realmente el Capcom vs SNK auténtico. El primero, a ver, no estaba mal.
A mí me gustó.
Está bien.
Y no soy fan de los juegos.
Está bien, pero dejaba bastante que desear, especialmente porque, a ver, todos los personajes eran del Street Fighter y del KOF. Aquí por fin tenemos personajes ya un poco clásicos, tenemos incluso personajes del Street Fighter 1, del Final Fight, de...
Hombre, por parte de SNK, personaje que no haya salido del KOF es porque no vale la pena que salga.
¿Cómo?
Casi.
Era.
Porque todos los personajes buenos de SNK aparecieron en el KOF.
Acabas de hacer un comentario de típico, tú mismo lo has dicho, de personaje que no se ha viciado a juegos de lucha. ¿Y el Samurai Spirit qué es? ¿Y el Last Blade qué es?
Hombre, no me juntes a Samurai Spirit, que en el tiempo no coincidían.
Pues en el Capcom, en el SNK vs Capcom de Neo Geo Pocket salían juntos.
Pero eso...
Y en el Capcom vs SNK aparecían a Koruru. Listo. Que eres un listo.
Vale.
Y en Capcom la Morrigan.
Y Atena tampoco, Atena es antigua.
Atena es anterior.
Lo que pasa es que la Atena de aquí se supone que es la reencarnación de la antigua.
Ya lo dijimos una vez en la anterior Yukebox. Es que, no sueltes estos comentarios y saco que no sabes.
Jo.
Bueno, Capcom vs SNK 2, hay unas escenas increíbles, a ver cuando vemos más imágenes.
¡Yoshi!
Y la Yukebox esta semana, siguiendo con el ciclo que hemos empezado en el programa pasado, es de King of Fighters 95.
Bye.
Un año después de que apareciera el mítico ya King of Fighters 94, aparecía en la segunda parte King of Fighters 95. Y la verdad es que sería tan bueno como el primero. A ver, no sería tan bueno como los siguientes, pero sería realmente un juego fantástico que seguía con la historia planteada en el primer King of Fighters 94. King of Fighters 95 hacía gala de nuevos modos y bastantes novedades respecto al King of Fighters 94. De hecho, ahora ya podíamos elegir el equipo sin necesidad de tener un equipo predeterminado. Podíamos coger un jugador de cada equipo y hacernos nuestro propio equipo. Los equipos ya no iban representados por países. Ahora podíamos elegirlos por... ya había el equipo de Japón, sí, pero había también el equipo de luchadoras, el equipo de tal. Vamos, era un poco ya como es actualmente King of Fighters. Y bueno, en cuanto a personajes, pues la verdad es que no varió mucho, pero se fue el... El King of Fighters 95 supuso la inauguración de personajes como, por ejemplo, Iori Yagami, que se convertiría en uno de los personajes más clásicos de la saga. El primer tema se llama Club M Aoyora ni Flute. O sea, ¿qué significa esto, Shaco?
Yo traduzco en inglés, no del chino.
Que no me toque la flauta.
Pues no toque la flauta, King of Fighters 95. We'll be right back. Y el siguiente tema musical se llama Senritsu no Dora y es el tema musical de la fase de Athena y compañía. Y vamos con el último tema, que ya nos queda poco tiempo, 10 minutejos ya, hostia. El programa Señor Cine me está mirando con una cara de no, acaba ya, no. Acaba ya. No, ¿quieres que siga? Sí, si quieres sigo 2 horas más, ¿eh? Temas tengo. Va, el siguiente tema se llama Arashi no Saxofón, que significa el saxofón Arashi. Y es el tema, un tema, no sé de qué, pero me gusta mucho, es muy bonito. ¿Qué profesionalidad estoy demostrando en este momento?
Absoluta.
Venga. las 5:57 y el director está a punto de palmarla. Y ya toca, va siendo hora de despedirnos porque el señor Cine me está mirando con cara amenazante y tenebrosa. ¿Qué hay sorpresitas, no hay en su programa?
Sí, pero espero que sean agradables.
Agradables, yo no diría agradables. El equipo Game Over se despide ya, yo me despido, hola. Bueno, Orlando, adiós. Señor Isaco.
Buenas tardes a todos y hasta la semana que viene.
¿Ves? Esto es vos, hombre, no la mía.
Hola, que... buenas tardes.
Que hoy estoy con el gargajo ahí que no me deja hablar ni respirar ni hacer nada. Señor Pincho, señor Saeva.
Hasta la semana que viene.
Lo dices y te mato. Y señor Volcano, que quizá vuelve en dos semanas. Bueno, quizás sí, volverá en dos semanas.
Gracias por dejar de despedirme. Ya veo que soy completamente autónomo y autosuficiente.
¿Eh? No, es que hoy no tengo cerebro, que ahorita...
Hola, soy Volcano y nos vemos dentro de dos semanas.
¿Ves? Así, esto es una despedida buena. No la de antes, que no sé ni qué has dicho.
Como la de Duke Nukem. Dos buenas razones para comprarlo.
La semana que viene hay algo especial. Es que ya ni me acuerdo.
Bueno, no sé.
¿Un especial?
Se podría hacer especial sobre nuevas consolas, como la Xbox o la GameCube.
O sea que no hay nada especial, ¿no? Pues nos vemos la semana que viene.
Bueno.
Venga, hasta la semana que viene.